Segunda de Corintios capítulo 5, leeremos los primeros 5 versículos. Nos dice allí el apóstol: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Debemos empezar diciendo que nada de lo que ocurre en nuestra vida es por casualidad o como fruto del azar. Nada, nada es por casualidad, nada. Tenemos que usar el discernimiento para ver lo que ocurre a nuestro alrededor e interpretar correctamente los tiempos. Hoy vamos a seguir centrándonos en aquellos impedimentos que pueden hacernos desistir de nuestra profesión y elección, impedimentos que nos van a obstaculizar en nuestro andar cotidiano, especialmente en la adoración, porque es en el día del Señor cuando vamos a ser nutridos y vamos a ser alimentados, vamos a ser guiados, y de forma más especialmente la bendición de Dios va a caer sobre nosotros. Entonces hay algunos impedimentos que al maligno le gusta llevar a cabo para que el tema de la adoración quede completamente devastado. Ya sabéis que uno de los mandamientos más ridiculizados y atacados es el cuarto mandamiento, el que nos habla de acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero precisamente en el contexto cristiano, como los cristianos son mucho más inteligentes que Dios, el cuarto mandamiento no nos vale y se ponen otras cosas en vez de ese cuarto mandamiento que está el pueblo de Dios llamado a observar. Hemos dicho en nuestro anterior sermón que la mayoría de los obstáculos que podemos encontrar para la adoración, donde nos vamos a nutrir, vamos a preparar nuestro espíritu para el resto de la semana, provienen de dos sitios. El primero de ellos es por el pecado remanente que aún está en nosotros y que nos imposibilita para muchas cosas. Pero en segundo lugar también nos podemos encontrar la realidad de nuestro cuerpo, que está parcialmente santificado. Digo que está parcialmente santificado porque no estamos santificados al 100%, porque cuando lo estemos, estaremos en el cielo. Pero mientras que estamos en la tierra, vamos a andar con algunos asuntos a cuestas que nos va a ser prácticamente imposible eliminar, como es el pecado remanente. La semana pasada estuvimos viendo ese primer punto, todo lo que tiene que ver con el pecado remanente, la mortificación del pecado. El pecado remanente, como sabéis, se manifiesta en el creyente, tanto impidiéndole disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha preparado para nuestra vida, como interfiriendo en todo lo que puede cuando venimos a la reunión con nuestros hermanos y con Dios en el día de reposo. Si no puede impedir que vengas, porque todos sabéis que pasan mil cosas el sábado por la noche, o el sábado por la tarde, o el sábado, o pasan mil cosas para que no podamos venir, el siguiente propósito que tiene en mente es que si venimos, que no adoremos, que no adoremos. No adoremos ni podamos traer a Dios lo que Él demanda de su pueblo, un pueblo del que decíamos que somos sacerdotes y que venimos a oficiar en este templo espiritual, que es la reunión de todos los creyentes, como tienen que traer sus sacrificios para adorar a Dios. Por lo tanto, su propósito va a ser que no recibas la palabra de Dios, ni recibas, por supuesto, lo que Dios, las bendiciones que Dios ha prometido para su pueblo cuando se reúne en su día en el contexto de la iglesia local. Un detalle importante a tener en cuenta lo encontramos en Romanos 7:23, cuando Pablo está diciendo: veo otra ley en mis miembros, una ley que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es una rebelión que hay en todos nosotros. Decíamos la semana pasada que es como si tuviéramos un parásito dentro que está intentando quedarse con todo lo que le pertenece a Dios e impidiéndonos que nos desarrollemos como Dios nos expone en su palabra y como debe ser el fruto de aquellos que han sido llamados por su gracia. Esta rebelión que hay en nosotros, y que en teología se le llama pecado remanente, que queda todavía ahí, restos del pecado, nos va a acompañar continuamente mientras que estemos en este mundo. Nos va a acompañar sin descanso. Y desde luego, como no nos va a dejar, también lo traemos a la adoración, también lo traemos. El pecado remanente no nos quiere soltar, y se rebela contra la ley de la mente, se rebela contra el conocimiento que tenemos de Dios, intenta impedir todo lo que sea adorar a Dios, honrar a Dios, servir a Dios de acuerdo a su palabra. Por lo tanto, sí que nos va a dar algunas salidas para que aparentemente honremos a Dios, pero no de acuerdo a su palabra. Nos va a buscar otros subterfugios, otros caminos, otras vías, pero que no sean de acuerdo a Dios y a su palabra. Por lo tanto, ahí tenemos que ser bastante inflexibles para qué es lo que Dios dice y cómo tenemos que actuar de acuerdo a lo que Dios dice, explícitamente lo que Dios dice. Tenemos que saber que además de estar activo, va a ser en la adoración cuanto más enérgicamente se va a preparar contra Dios y contra su voluntad revelada. Dice Pablo en Romanos 7:28, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Son precisamente las actividades espirituales, todo lo que tiene que ver en relación con Dios, en formarnos respecto a Dios, en crecer en gracia y en conocimiento, en crecer en la fe, es en todo esto cuando el pecado va a despertar y va a llevar a cabo su mayor oposición. Es decir, va a hacer todo lo posible por darte donde más te duele o por dejarte somnoliento y que estés pensando en otras cosas o tengas otras cosas en el corazón que te aparten de la verdadera adoración. Curiosamente, a los que aquí les gusta el fútbol, cuando van a ver el fútbol no les pasa eso. Nada. Van tan contentos. El 100% de su organismo, espíritu, alma y cuerpo, van al fútbol. Cuando van a ver una película que les gusta, tampoco el pecado remanente les ataca. Todos vamos tan contentos. Además, es que nos preparamos de antemano, nos ponemos guapetones, compramos las palomitas, las Coca-Colas, y vamos ahí para ver aquello que nos gusta. Y si nos vamos de excursión, ¿para qué contar? Vamos a llevar una buena paella, vamos a llevar langostinos, vamos a llevar unos filetes de carne. Estamos esperando el día aquel que vamos a ir dentro de poco al terreno de Paco para disfrutar allí todos juntos haciendo un montón de cosas. Allí el pecado remanente no aparece. O es que no nos suelta, pero no nos damos cuenta. Ahora, disponte a leer las escrituras. Tengo de cosas que hacer. Tengo tantas cosas que hacer que no me da tiempo a leer la escritura. Vamos a orar. 30 segundos y durmiendo estamos. Como nos vayamos a la cama y oremos en la cama, de 30 segundos no pasamos. Vamos a meditar en la palabra de Dios, vamos a leer buenos libros. Me aburren los libros, que no veas. A ver si encontramos qué es lo que nos puede gustar para que nuestra carne no salga con las suyas y nos podamos centrar en la correcta enseñanza de la palabra de Dios. Es decir, todo lo que tiene que ver con Dios nos provoca de forma natural una enorme indisposición. Encontramos obstáculos por todos sitios. Porque esas actividades que tienen como propósito debilitar el pecado, puesto que vamos a adquirir más conocimiento de Dios, con lo cual vamos a tener más armas para luchar contra el pecado, para luchar contra nuestra tendencia natural, para luchar contra todo lo que es enemigo de Dios, como nos vamos a nutrir de todo esto, el pecado aprovecha la oportunidad más mínima que tiene para que estemos completamente reventados y no podamos cumplir aquello que nos proponemos. En el tema de la adoración, que entra dentro de este asunto que estamos tratando, de la doctrina de la Iglesia, ¿qué venimos a hacer en la adoración? ¿Qué venimos a hacer? Venimos a acercarnos a Dios, venimos a traer nuestros sacrificios espirituales y esperamos que Dios se acerque a nosotros y que derrame sus bendiciones en este su día cuando nosotros como sacerdotes venimos con los sacrificios espirituales y esperamos que Él nos nutra con la multitud de sus bendiciones. Pero es ahí donde la lucha va a ser más intensa y más fuerte para que no adores a Dios. Para que no adores. El propósito es, ya que no he podido impedir que vengas, si vienes, por lo menos que no adores. Aquí van a ocurrir todo tipo de inconvenientes, porque el objetivo fundamental del pecado y de su padre Satanás es que no adoremos como debemos. El pecado remanente no soporta que te reúnas juntamente con tus hermanos en el día del Señor. No lo soporta. No soporta que entres en el lugar santísimo juntamente con tus hermanos para traer sacrificios espirituales delante de nuestro Señor Jesucristo. No lo soporta. No quiere que aprendas más de la palabra de Dios porque eso va a limitar mucho la acción y el campo donde Él se mueve. Por lo tanto, no soporta que puedas venir a ser instruido en toda verdad. No soporta que seas expuesto a la palabra de Dios porque cuando la palabra de Dios es predicada, produce frutos. El Espíritu de Dios utiliza la palabra para producir frutos. Por lo tanto, si la palabra no es predicada, o sea, si no podemos callar al pastor y que no nos cuente un chiste, hará que nosotros vengamos con los oídos medio tapados para no querer entender y no poder entender la palabra de Dios. El pecado remanente aborrece a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, por lo tanto, va a ser quien va a luchar dentro de nosotros para que no hagamos, ni prestemos atención, ni adquiramos más conocimiento de la palabra de Dios. Nuestro pecado remanente se manifiesta en toda nuestra personalidad, en toda nuestra personalidad, en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Afecta a todas las áreas de nuestra personalidad. Lo que conocemos, lo que sentimos y lo que hacemos. Afecta a todo. Hoy, en primer lugar, solamente nos va a dar tiempo a ver la primera parte, en qué manera afecta a nuestro cuerpo, que está parcialmente santificado. De qué manera el pecado remanente afecta a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo. En el texto que leíamos de 2 Corintios, Pablo está reconociendo que esta morada terrestre está limitada. Está limitada. Pablo dice: sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, es decir, es que es lo que tenemos. Versículo 2. Por esto también gemimos deseando ser revestidos, porque estamos en una situación deplorable. Es decir, no olvidemos la caída y no olvidemos que nuestros cuerpos físicos están afectados por la caída, que nuestra mente está afectada por la caída y que nuestro corazón está afectado por la caída. Estamos afectados completamente por la caída. Nuestros cuerpos físicos, por tanto, están afectados por la caída. En cambio, la redención contempla la santificación del cuerpo. La redención contempla la santificación del cuerpo, pero no podremos obtener esto hasta que seamos resucitados. Mientras que estemos aquí, tenemos un tabernáculo terrestre, tenemos un cuerpo terrestre. Es importante estos matices que nos va dando la Escritura y que no podemos olvidar cuando la Escritura valora y reconoce el cuerpo. Nuestra situación física la valora y la reconoce. No fue sino hasta la influencia de la filosofía griega que se ve el cuerpo como la cárcel del alma, como algo que es opuesto a lo espiritual, y por lo tanto el cuerpo es malo y despreciable. Por eso ves que los católicos, como los ascetas y otros muchos, se flagelan el cuerpo, se golpean el cuerpo y hacen todo clase de vituperios contra su cuerpo, porque la carne es mala y hay que maltratarla. Esa no es la enseñanza de la Escritura. Todo lo que Dios creó es bueno. Lo tenemos que utilizar lícitamente, pero es bueno. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y al hombre le fue dado un cuerpo, que es el que tenemos. Un cuerpo que cayó también, como decíamos, con la desobediencia de Adán, pero que hemos sido dotados de un cuerpo físico. Por lo tanto, si Dios nos lo ha dado, no es para que lo despreciemos o lo malutilicemos. Con el cuerpo que Dios nos ha dado podemos disfrutar de muchos bienes que Dios nos proporciona a través de nuestro cuerpo. Y es a través de nuestro cuerpo con el que podemos servir a Dios, y por eso las Escrituras nunca nos enseñan que el cuerpo debe ser menospreciado ni sometido a castigos físicos, sino que más bien se nos dice que nuestro cuerpo debemos de cuidarlo porque es la morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, tengo que tener cuidado con lo que como, con lo que bebo, con lo que hago, con los ejercicios, con muchas cosas. Tengo que tener cuidado porque estamos hablando de algo que es el templo del Espíritu de Dios. La gran esperanza del cristiano no es librarse de su cuerpo y existir en un alma desencarnada. No, esa no es la gran esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano es ser resucitados como Cristo fue resucitado, y que el cuerpo y el alma se unan en una sola unidad, y que seamos redimidos en cuerpo y alma, y que podamos gozar con ese cuerpo glorificado de todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros después de la muerte, cuando Cristo venga y todos seamos resucitados. Dice Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El día final, cuando Cristo venga en su segunda venida, se lleva a cabo el juicio final y todos los que han sido muertos resuciten, unos para condenación y otros para vida, pero todos resuciten. Por lo tanto, la idea del alma desencarnada vagando de acá para allá no es una idea bíblica, es una idea filosófica. La Biblia habla del cuerpo y del alma. De manera que todo nuestro ser es objeto de la redención de Dios, todo nuestro ser. Y será glorificado para su servicio cuando Cristo venga. Por eso dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo forma parte fundamental de nuestra estructura, somos nosotros. Por lo tanto, no debe ser desechado. Pero esto aún no ha ocurrido, no hemos sido todavía redimidos en el sentido de glorificados. Por lo tanto, mientras que estemos en esta tierra, debemos esperar otra fuente de obstáculos e impedimentos para la adoración que las va a proporcionar nuestro cuerpo físico. La situación de nuestro cuerpo va a afectar a nuestra mente y a nuestro corazón. Por lo tanto, cuidado con lo que hacemos con el cuerpo porque afecta. Las dos grandes fuentes de obstáculos que tienen los creyentes en la adoración y desde donde surgen todos los problemas tiene que ver con ese pecado no mortificado y tiene que ver con este cuerpo medianamente santificado. Si pudiéramos entrar a reunirnos con nuestros hermanos y con Dios para escuchar su voz, dejando fuera todo tipo de obstáculos que nos impiden la adoración correcta, si pudiéramos entrar a la adoración con nuestro cuerpo santificado, eso sería como estar en el cielo. El asunto es que todavía no estamos en el cielo, por lo tanto traemos con nuestro cuerpo multitud de problemas, fruto, repito, de la caída, fruto de la caída. Todos habréis notado cómo envejecemos. Los niños que están creciendo no notan porque están desarrollándose y eso les motiva mucho. Cuando pasen cierta edad, quizá no les convenza tanto seguir cumpliendo años porque empiezan a aparecer las arrugas, empieza a caérsete el pelo, y empiezas a tener algunas fatigas que antes no tenías, y empiezas a tener otras cosas. Es decir, el cuerpo, por la caída, está sometido al pecado. Este es nuestro habitáculo terrestre. Por lo tanto, a este lado del cielo tenemos que combatir contra nosotros mismos, contra nuestro orgullo, contra nuestro egoísmo, contra nuestros deseos carnales y un sinfín de aspectos que nos envuelven a nivel de la mente y del corazón, pero también en cuanto a nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las influencias que ejercen estos obstáculos en nosotros? ¿Y cuál es el remedio que vamos a presentar ante estas influencias? Esto es lo que vamos a intentar responder en esta mañana. La corrupción de nuestra naturaleza nos afecta. Somos seres corruptos que por la caída de Adán el pecado pasó a todas las generaciones que vinieron después de él. Por lo tanto, somos seres corruptos. Nuestro cuerpo evidencia la corrupción porque envejecemos y nos morimos. Por lo tanto, nuestro cuerpo evidencia que somos seres corruptos. Estamos en un mundo caído, es algo que no podemos olvidar, y con un cuerpo al que le afectan multitudes de cosas de este mundo caído. ¿Cuántas molestias surgen en nuestro cuerpo que tenemos que soportar? Algunos más que otros. Dolores de cabeza, malestar, tensión arterial, cervicales, depresión, problemas que nos agobian, noches sin dormir, y una lista que aquí Patrick nos podía señalar de mil cosas más que atacan el cuerpo. Todo esto hace que nuestro cuerpo quede resentido. Queda resentido, repito, porque estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído. Lo más curioso es que gran parte de todo esto suele ocurrir, como hemos dicho muchas veces, y es la experiencia de muchos, suele ocurrir el sábado por la noche, con lo cual las cosas empiezan a complicarse para el día de la adoración. Y evidentemente todo lo que ocurre el sábado se ve contaminado en el día de la adoración. Y cuando venimos a reunirnos como pueblo de Dios, si hemos logrado salir de casa, esto no se queda en el vacío, sino que cuando llegamos a reunirnos con nuestros hermanos, la situación se puede acentuar. Mil cosas ocurren para que la adoración no sea correcta. No podemos olvidar que estamos en una guerra. Si alguien piensa que estamos en el parque de atracciones jugando con payasos y divirtiéndonos, se equivoca. Estamos en una guerra, en una guerra. Y el enemigo no escatima esfuerzos para hacernos caer. Por eso digo que nada de lo que ocurre es por casualidad y todas las cosas que ocurren en la vida tienen un propósito y nosotros debemos saber cuáles son las artimañas de Satanás y estar preparados para presentar el ataque oportuno. El asunto es que si nos hemos percatado de toda la artillería que el enemigo ha preparado para atacarnos, nos podemos mantener fuertes. Porque su afán es que no vengas a adorar. Ese es su propósito, que no vengas a adorar. Que no seas instruido en la palabra de Dios. Que no puedas ser edificado en la fe. Que no corrijas tu vida. Y desde luego que no escuches nada de lo que Dios tiene que decirte. Ese es el objetivo. Y para eso Satanás va a hacer dos cosas. Como decía antes, o tapará tus oídos con mil obstáculos y con mil aflicciones del cuerpo para que no entiendas, o te pondrá en un edificio que delante pone iglesia y que dentro te puedes encontrar cualquier cosa, menos una iglesia. Con lo cual el objetivo está cumplido. Así que si consigues, por una parte, ir a una verdadera iglesia y por otra salir de casa, te va a incomodar para que no adores. ¿Cómo debemos actuar para no ser privados de adorar a Dios y recibir su palabra? ¿Cómo debemos actuar? En primer lugar, y como norma general, debes someter bajo disciplina a tu cuerpo. Eso es difícil, pero es el primer punto. Debes someter bajo disciplina a tu cuerpo para tratar de controlarlo y dominarlo y no dejar que te marque lo que debes o no debes hacer. Porque las cosas que tienes que hacer, las tienes que hacer independientemente de lo que te diga tu cuerpo. En el sentido de que a tu cuerpo le gustaría otras cosas. Pero debes disciplinar tu cuerpo. Hoy nos hemos vuelto muy delicados. Pero muy delicados. Somos unos señoritos. Hasta tal punto que cualquier cosa nos hace desistir de nuestros deberes para con Dios. Si tenemos que ir al fútbol, a ver la tele, a un día de excursión, a pasarnos pipa en el Himalaya, donde sea, estamos fuertes y nada nos va a interrumpir, nada. Pero como tengamos que ir a rendir el culto que Dios demanda de su pueblo, cualquier cosa nos puede hacer desistir. Especialmente, como digo, en el día de la adoración. Si no nos alimentamos, estaremos débiles y sin fuerzas para sus ataques. Este es exactamente el objetivo. Este es el objetivo, dejarnos débiles y sin fuerzas. Por lo tanto, ¿cuál es el medio donde nosotros, por el que nosotros nos alimentamos? ¿Cuál es uno de los medios más importantes de gracia que Dios ha dado a su pueblo? La iglesia reunida. ¿Qué hay que hacer para que el corazón, el fervor, el amor por Dios, el conocimiento, el crecimiento en gracia se tambalee? Eliminar todo lo que tiene que ver con este medio de gracia. Ese es uno de los principales propósitos. Pero nosotros, como somos tan señoritos ya, somos tan comodones, pues hay otras cosas que ya influyen, cosas que hace 100 años no influirían en absoluto, en nuestra sociedad tan avanzada y tan comodona, influyen multitud de cosas. Cuando la Escritura habla de ser sufrido, a nosotros casi nos suena a chino, ser sufrido. Ser sufrido ha pasado a la historia. No sabemos ni lo que significa ser sufrido. Uno podía esperar del cristiano que fuese una persona que aguanta el sufrimiento, es decir, que está preparado para los reveses que le va a dar la vida y va con ímpetu a enfrentarse a esos problemas que le vienen de frente y va a poder, con las armas que Dios nos da, vencer todas esas situaciones. Pero no es así. El creyente en general se ha convertido en un amante de la comodidad, en un amante del placer, por lo cual ahí tenemos un terreno muy abonado por el que el maligno va a aprovecharse de nosotros, porque exactamente son las cosas que a nosotros nos gustan. ¿Qué te gusta? ¿Esto lo que te gusta? Satanás, no te preocupes, que te va a dar todo lo que te gusta para que tu mente se aleje de las cosas que tienen que ver con Dios. El apóstol Pablo, como muchos de nuestros antepasados en la fe, tuvieron que padecer numerosos impedimentos para evangelizar. Y no fue por cantar con una guitarrita en el parque, sino por predicar de verdad la palabra. El enfrentamiento era en dos conceptos completamente opuestos respecto al conocimiento del Dios Salvador que exponía Pablo y de las religiones paganas que había en aquel tiempo. No fue unirse a las religiones paganas como una religión más y que luego cada uno escogiera. No, no, no. Había un antagonismo monumental entre el evangelio que Pablo predicaba y el que se predicaba en general. ¿Cuáles fueron las consecuencias de predicar el verdadero evangelio? Que todo el mundo le abrazó, todo el mundo le aclamó y no tuvo ningún problema social ni político. Pues él dice, 2 Corintios capítulo 11, versículo 25, tres veces he sido azotado con varas. Hermanos, si a nosotros nos dieran, los azotes con varas eran 40 menos 1, si a nosotros nos dieran ese 1, estaríamos 3 meses en la cama, sin levantarnos, con uno solo de los azotes. Y él le dieron 3 veces azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Vaya currículum. Luego miramos lo que es ser sufrido y vemos ahí lo que algunos de nuestros antepasados sufrían por predicar el Evangelio y lo comparamos con nosotros. Uy, lo que me duele la uña pequeña del dedo, pequeño, ya no puedo ir al culto. ¿Cómo ir al culto? No puedo ojear la Biblia. Pero hermano, si la Biblia no se ojea con el dedo meñique, bueno, pero yo sí. Pues nada, este hermano ya no viene a la iglesia porque el dedo meñique le duele la uña. El asunto es que vemos que la disciplina marcaba la vida del apóstol. La disciplina. Algo de lo que en nuestra época se huye lo más rápidamente que se puede. Porque la disciplina, como todo el mundo sabe, pues afecta a la mente y te ocasiona muchos problemas. Entonces lo mejor es no ser disciplinados. Pero no es lo que enseña la Escritura. Pablo dice en 1 Corintios 9:25... todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ayer salía una noticia en la prensa que decía que habían fotografiado a un futbolista de éxito fumando. Bueno, lo pusieron de vuelta y media, reprimenda de su entrenador, una falta de educación a todos los niveles, y lo crujieron. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Los deportistas de élite, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, ¿de cuántas cosas nos tenemos que abstener nosotros? ¿De cuántas cosas? Pablo tenía un concepto claro de las dificultades que surgen en nuestro cuerpo para poder adorar y servir a Dios. Muchas dificultades. El que lucha, dice él, de todo se abstiene. Y la abstención no es durante la lucha, es decir, no es cuando estás luchando que te abstienes. No, no, no. Si tú quieres ir a una carrera y ganar, te tienes que abstener antes y prepararte. Así cuando llegue la carrera podrás llegar a la meta. Por lo tanto, no es algo que va a ocurrir cuando estás en la lucha, sino que tienes que prepararte previamente. Es anterior. Así que si el día del Señor es el día del Señor, tienes que prevenir. Por eso el mandamiento, al contrario que el resto, no empieza diciendo te olvidarás de guardar el día del Señor, sino que empieza diciendo acuérdate, es decir, planifica tu semana porque tienes un día con un compromiso especial. Acuérdate, planifícate, prepárate, haz todo lo necesario para que cuando llegue ese día tengas lo que tienes que tener, es decir, llevar tus sacrificios espirituales, unirte con el pueblo de Dios para alabar a Dios, estar atento a su palabra y llegar con todo lo necesario para que Dios te bendiga a cambio de los sacrificios que tú llevas. Pero si no aplicamos la disciplina, para que en el breve tiempo que dura la lucha o la carrera podamos estar a un buen nivel, no podremos obtener el premio. No podremos obtener el premio. Si no hay disciplina, todo lo demás no se sigue. Para competir con aspiraciones y obtener la corona, se nos demanda disciplina previa en todos los aspectos de la vida. Es decir, si alguien quiere ser médico, tiene que estudiar muchos años y aplicarse la disciplina. Si alguien quiere ser ingeniero, tiene que hacer exactamente lo mismo. Sea cual sea la cosa que queremos, tenemos que disciplinarnos y meternos a fondo para ejercitarnos y conseguir aquello que anhelamos. Este es el gran planteamiento que hace Pablo para luchar contra los obstáculos que su cuerpo le presenta. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Nosotros no somos deportistas de élites físicos, pero sí somos deportistas de élites espirituales. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para la carrera y tenemos que estar dispuestos para la carrera. Cuando nos planteamos la adoración, debemos de tener en cuenta el objetivo: aprender más de Dios para aplicar las enseñanzas de las Escrituras a nuestra vida y tener comunión con Dios y con los hermanos. No podemos olvidar esto. tener comunión con Dios y con los hermanos. Por eso nos reunimos todos juntos, sino cada uno se podía reunir en su casa. Pero lo tenemos que hacer juntos, porque formamos un cuerpo, formamos una unidad de muchos miembros, pero que todos coordinadamente cumplen la función que Dios ha dado a la Iglesia. Cuando empezamos a pensar en adorar de esta forma, esto va a afectar a más cosas de nuestra vida. Leíamos en Amós, prepárate, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate, prepárate. Esto es lo que venimos cuando llegamos aquí, la adoración. Pero tiene que haber una preparación previa. La meta es llegar al encuentro de Dios, reunirnos con Dios, recibir de Dios su palabra, recibir su enseñanza, recibir su alimento. Y si nos hemos preparado previamente, vamos a poder afrontar las dificultades que surgen antes y durante. Y con lo que aquí obtengamos por la bendición de Dios, vamos a poder disfrutar después también de todo lo que Dios nos ha enseñado. El problema surge cuando somos demasiado blandos con nosotros mismos. Cuando cualquier impedimento, por leve que sea, nos lleva a desistir de nuestra responsabilidad. Cualquier impedimento, por leve que sea. No estoy diciendo que alguien le haya dado un infarto y que venga aquí el hombre con el infarto y con la bombona de oxígeno. Estoy hablando de cosas normales. Porque el que no viene a adorar al día del Señor por alguna cuestión que no sea gravísima, lo que está manifestando realmente es lo que hay en su corazón. ¿Cuáles son sus prioridades? Se ve claramente. Adorar a Dios es voluntario. Estamos aquí todos voluntariamente, a nadie nos obligan. Estamos de forma voluntaria. Así que cada uno debe saber si quiere o no quiere adorar a Dios. Pero debe saber también cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? La responsabilidad desde la Iglesia es mostrar al único que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Porque es aquí donde te vas a formar y se va a desarrollar todo tu conocimiento acerca de Dios. Pero después de haber expuesto a la Iglesia las doctrinas, cada uno debe saber a quién sirve. Pero sobre todo lo que tiene que saber es que no se puede dejar engañar. Y si se engaña, que sepa que se está engañando. Es decir, que no crea una cosa que no es. Una actitud de menosprecio a la palabra de Dios hace que la importancia del Día del Señor se quede relegada a un segundo plano. El reunirse como un solo cuerpo con los hermanos, para muchos queda completamente relegado a un tercer plano. Es decir, no me importa mucho reunirme con los que son pueblo de Dios o no. Es decir, no me importa. Participar en la alabanza o no, no le preocupa en absoluto. Unirse en la oración tampoco le dice gran cosa. Escuchar la palabra de Dios le aburre. Por esa razón, si esta es la condición de su corazón, cualquier excusa le es suficiente para no venir a adorar. Ahora, si esto ocurre, el corazón está en una situación o crítica o completamente muerta. Por lo tanto, vamos a buscar qué medios nos da Dios para analizar el corazón, que es lo que estábamos viendo en el culto anterior. Todos tenemos excusas para no venir, pero fijaos, si todos hiciéramos lo mismo con nuestras excusas, hoy no nos reuniríamos ninguno, porque todos tenemos excusas. Bueno, encima hoy con el cambio de horario todos tenemos un sueño espantoso, con lo cual nos hubiéramos quedado a dormir toda la mañana. Ya está, no pasa nada. Pero si todos hiciéramos lo mismo, demostraríamos que no somos creyentes. No somos creyentes, porque el creyente se evidencia por su obediencia con amor a Dios, que se manifiesta en hechos concretos. Por lo tanto, si aquí no hay nadie en el Día del Señor, habría que preguntarse si hay creyentes. Evidente. Si todos aplicásemos las excusas, el lugar de culto estaría cerrado. Hay muchos hermanos que con gran esfuerzo, hay muchos hermanos que con gran sacrificio apoyan el ministerio de la Iglesia, que es de todos. El ministerio de la Iglesia es de todos. Vienen a nutrir sus almas, vienen por obediencia a Dios, vienen para edificar el corazón de sus hijos, vienen como testimonio al mundo. Esto es exactamente lo que Dios pide de su pueblo, con lo cual nosotros estamos dando testimonio al mundo cuando nos reunimos de que servimos al Dios vivo y verdadero y que lo hacemos de acuerdo a su palabra, con solemnidad, con reverencia y con todos los argumentos que nos muestran cómo debe de ser la adoración. Dios honra a los que le honran. Dios bendice a su pueblo cuando traen sus cuerpos como sacrificio delante de él también. Cuando venimos cargados, sin dormir por la enfermedad, con algo de fiebre, con muchas molestias, y te encuentras hermanos que vienen en esta situación y están aquí adorando a Dios a pesar de cómo tienen su cuerpo. Eso es de testimonio para todos y eso honra a Dios. Tenemos que hacer cosas que no le gustan a nuestra carne. Pero si pasamos por alto estos asuntos, pagaremos un gran precio, como es la falta de comunión con Dios, como es la falta de comunión con los hermanos, como es el no ser un solo cuerpo con el resto de hermanos, como es el faltar a la responsabilidad de unirnos como pueblo de Dios para ser instruidos por Él, y todo eso conlleva como resultado que no seamos bendecidos. El asunto es que hay muchas personas que anteponen la comodidad al ser bendecidos por Dios. Por lo tanto, el asunto de cualquier cosa que les ocurra en el cuerpo físico es lo más importante, que anula el resto de cosas. Es como lo que encontramos en la educación de los niños. Si los padres no disciplinan a los niños, ¿qué ocurre con los niños? Que van a ser caprichosos. Si se les permite a los niños que hagan todo cuanto desean, sin corregirles, si se les permite que no se esfuercen, pobrecito el niño se va a esforzar cogiendo un bolígrafo del suelo. No, no, ya lo cojo yo, hijo mío. Estoy exagerando, pero para ver los absurdos que muchas veces se cometen con los niños. Si se les mima a los niños con cualquier cosita, para que no les afecte, lo que estamos haciendo es que estamos impidiendo que se desarrolle el carácter del niño. Que se desarrolle y madure el niño. No podrán desarrollarse y van a ser, lo peor, van a ser personas dominadas por las circunstancias, por sus sentimientos o por sus deseos carnales. Esto es lo que nosotros estamos fabricando. Y luego queremos que el Señor les bendiga y queremos no sé qué, no sé cuánto. Pero si les estamos señalando el camino contrario, les estamos enseñando el camino contrario. Esto el día de mañana les va a acarrear multitud de problemas. Porque cuando salimos al mundo, el mundo es una jungla. Ni sus compañeros ni sus jefes les van a permitir lo que sus papaitos les permiten en su casa. Entonces se van a llevar una frustración monumental entre lo que he aprendido en mi casa durante no sé cuántos años y lo que ocurre en el mundo exterior, que me van a crujir por todos los sitios y voy a ser una persona amargada, frustrada y deprimida, gracias a mis padres. Por lo tanto, tenemos que saber exactamente cómo tenemos que educar a nuestros hijos para que cuando salgan ahí fuera se puedan enfrentar con solvencia al mundo que nos ha tocado vivir. Y lo mismo ocurre con todos los temas de la adoración. No puedes dejarte llevar durante la semana por lo que tu cuerpo te pide, por lo que tu cuerpo quiere o por lo que tu cuerpo desea, y luego aquí en la adoración tratar de dominarlo para que no presente todos los obstáculos que va a presentar en la adoración, como es, estoy fatal, tengo un sueño, ¡ah, qué cansado estoy! Porque aquí no venimos para cumplir ciertos ritos, no venimos para cumplir ciertas ceremonias, sino que venimos para tener intimidad con Dios y con su pueblo. Son cosas importantes, intimidad con Dios y con su pueblo. Hay personas que piensan que no comer algo ciertos días es lo que le puede santificar, que hacer ciertos ritos o cumplir ciertas ceremonias es lo que les hace aceptos delante de Dios. Ahora que va a llegar la Semana Santa, como todos sabréis, tenemos que poner potaje de verduras, porque es lo que hay que hacer en estas fechas. Por favor, no me invitéis si vais a hacer potajes de verduras, porque las aborrezco. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y dónde se va a dar esto? En las iglesias, por supuesto, en las iglesias. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Muchos creen que absteniéndose de ciertos alimentos están más cerca de Dios, o quedándose solteros están más cerca de Dios, o cumpliendo ciertos ritos, o realizando algún tipo de ceremonia, o yéndose al corazón de África, eso les hace estar más cerca de Dios. Pero Dios nos dice: obediencia quiero y no sacrificio. De manera que cuando sometemos nuestros cuerpos al deber de la adoración, no debemos dejarnos dirigir por nuestro estado físico. No debemos dejarnos dirigir por nuestro estado físico, sino disciplinarnos siendo responsables de nuestros compromisos delante de Dios. Porque tenemos que ser responsables con aquello que Dios nos ha dado. ¿No nos ha dado Dios la salvación? ¿Y esto qué consecuencias lleva? ¿Y esto cómo se aplica a mi vida y a mi caso en particular? De manera que cuando sometemos nuestros cuerpos al deber de la adoración, no debemos dejarnos dirigir por nuestro estado físico. Es sorprendente lo responsables que somos con nuestros trabajos laborales, con nuestro oficio. ¿De qué manera nos entregamos a nuestro trabajo? Con todas nuestras fuerzas. Pero ¿cuántas excusas nos permitimos para nuestra verdadera vocación? Y es que somos cristianos. O quizás es que nuestro compromiso con el trabajo es más firme y más sólido que para con Dios. Eso es lo que cada uno se tendría que preguntar. Tenemos que recordar que es de la mano de Dios. Es la mano de Dios la que nos provee de nuestros trabajos y de nuestro sustento y de todo lo que necesitamos para la vida. Dios provee un trabajo a cada uno de nosotros para tener los ingresos que necesitamos. Por esa razón nos esforzamos y por esa razón sometemos nuestro cuerpo para cumplir con nuestra responsabilidad laboral. No podemos jugar con ese tema, porque de ahí viene nuestro sustento y vamos a hacer todo lo necesario para estar dando todo lo que podemos, aun estando enfermos, en nuestro trabajo. ¿Y por qué razón no ocurre lo mismo con nuestro compromiso con Dios y con el sustento del alma? Porque ahí ya damos un giro copernicano a la situación. ¿No es Dios digno de un esfuerzo como mínimo del que hacemos por nuestros trabajos normales? Pensamos que podemos jugar con Dios, pero no con el trabajo. Con el trabajo no, pero con Dios sí. El que procede así, que no se extrañe de no poder alcanzar las bendiciones que Dios ha prometido. Cuando venimos con nuestros sacrificios y traemos a Dios todo lo que Él demanda de nosotros. ¿Cómo salimos? ¿Cómo sale nuestro corazón? ¿Cómo nos bendice? ¿Cómo nos nutre? ¿Cómo nos alimenta? ¿Cómo empezamos a ver otras cosas que antes no veíamos de una manera completamente distinta? Y nos empieza a enseñar el camino por el que tenemos que andar. Así que tenemos que tener en cuenta que el primer principio básico para luchar contra nuestro pecado remanente, que se revela contra Dios, es ese que busca las debilidades en nuestro cuerpo para que no adoremos a Dios como debemos, y busca todos los impedimentos a su alcance para que no cumplamos con nuestra responsabilidad. En segundo lugar, el pecado remanente usa también esa indisposición y debilidad física. Puede usarlo para dos cosas: o para atacarnos, o bien nosotros, con la enseñanza de la palabra de Dios, debemos usar esa indisposición y debilidad física para nuestro beneficio espiritual. Porque la palabra de Dios es para nuestro consuelo en la aflicción. No es para nuestro consuelo cuando todo nos vaya bien y estemos súper contentos y nuestro cuerpo al 100% de salud. No. Muchas de las promesas de Dios tienen que ver con consuelo en la aflicción, consuelo en la enfermedad, consuelo en la prueba, aliento cuando me he caído. ¿Por qué tenemos que dejar nuestra debilidad y flaqueza corporales en manos de nuestro pecado que se revela contra Dios y privar a nuestro cuerpo de la adoración y a nosotros de los frutos que Dios nos envía por medio de la predicación de su palabra? En lugar de dejar nuestra flaqueza en manos del pecado, que lo utilizaremos como excusa para no unirnos a la adoración pública, usemos la flaqueza y debilidad en la que nos encontramos para nuestro provecho espiritual. En medio de la enfermedad vamos a ver cómo Dios nos enseña para seguir sus pasos y para consolarnos. ¿Cuántas veces esas molestias en tu cuerpo nos reflejan y nos llevan a buscar el consuelo en las Escrituras? Así que cuando veas esas molestias en tu cuerpo, Puedes ver también ciertas verdades de la palabra de Dios que son aplicables a tu situación en particular, para que desde esa situación en particular, cuando estás enfermo, cuando estás caído, cuando estás postrado, cuando no tienes fuerzas, puedas dirigirte a Dios reconociéndole en tu debilidad y alimentando tu esperanza con el auxilio que Dios ha prometido cuando estás en esa situación. Debemos de recordar que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Por qué dejar que el pecado use tu debilidad para cumplir sus fines? Usa esa debilidad para acercarte a Dios. Úsala para mirar la morada celestial que Dios ha preparado para su pueblo. Úsala para engrandecer y cultivar la esperanza en Dios, como nos está enseñando Pablo en este texto de 2 Corintios 5. Seremos pronto liberados de nuestro cuerpo. Cuando digo pronto, es que ninguno de los que estamos aquí vamos a durar más de 100 años. Entonces, pronto seremos liberados de nuestro cuerpo. Pero mientras tanto, en la humillación que tenemos de nuestro cuerpo sometido al pecado, busquemos la gracia de Dios que supla lo que nuestro cuerpo no puede darnos, porque está sometido al pecado, está corrupto, está corrompido. En tercer y último lugar, que esta debilidad de nuestro cuerpo sea ocasión para esperar y pedir el cumplimiento de las promesas de Dios. Tenemos muchas promesas de Dios, muchísimas, que tienen que ver con estados de debilidad, con aflicción, con prueba. Dice el profeta Isaías en el capítulo 25, versículo 4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Eso es lo que Dios es en medio de aflicciones. Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántas veces no estamos cansados? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es una promesa de Dios para los que estamos en aflicción, es decir, todos nosotros. Unas veces estaremos mejor, otras peor. Hermanos que tienen cargas de enfermedad durante años, otros que no tenemos tantas. Es una promesa de Dios para todos nosotros. Estas promesas fueron dichas para casos de debilidad. No hemos podido comprobar en muchísimas ocasiones cómo Dios en medio de la debilidad nos ha alentado, nos ha consolado, nos ha fortalecido. ¿Cuántas veces hemos venido indispuestos para la adoración? Indispuestos. Casi arrastrándonos para buscar a Dios juntamente con nuestros hermanos. ¿Y cuántas veces Dios ha venido y nos ha ayudado y ha renovado nuestras fuerzas? Los que predican deben saber algo de esto, que uno a veces viene con la mente embotada y con algo de fiebre, te pones a predicar y cuando terminas de predicar estás completamente sano. Porque te estaba atacando antes para que no hicieras lo que debías. Y cuando has terminado de todo lo que tenías que hacer, pues ya se me ha pasado el resfriado, la fiebre y absolutamente todo. Pero eso nos pasa a todos. Hoy venimos para estar en comunión con Dios, para ver con los ojos de la fe su gloria y para ser enseñados en toda la doctrina que tiene que ver con la Iglesia, con la salvación, con la redención. En el cielo todo esto fluirá de forma natural en nosotros, porque tendremos cuerpos glorificados y vendremos sin ningún obstáculo a la adoración. No nos dolerá absolutamente nada en nuestro cuerpo, ni tendremos dolores de cabeza, ni nos dolerán los pies, ni nos dolerán las cervicales, ni nos dolerán las muelas, nada. Pero mientras que estemos aquí vamos a tener mil impedimentos. Así que mientras que llegamos a nuestra patria celestial, la comunión con el Dios de la gloria es real por medio de Cristo en el contexto de la Iglesia local reunida. Aquí se manifiesta de una manera especial, como en ningún otro lugar, las bendiciones de Dios para su pueblo. Como en ningún otro lugar, porque Dios lo ha establecido así. Ha designado el día del Señor y ha establecido también su Iglesia, cuándo debe reunirse, cómo debe reunirse, cuál es el propósito de la reunión y cuál es su fin. Y dice y enseña todas estas cosas las Escrituras para que no seamos ignorantes acerca de los obstáculos de fuera y de dentro de nuestro corazón que se levantan para quitarle la gloria a Dios y se levantan para quitarnos a nosotros su alimento. El pecado remanente se va a rebelar continuamente contra Dios. Va a usar tus debilidades físicas para alejarte de Dios. Va a usar todo lo que esté al alcance de su mano para anular la adoración. Va a hacer todo lo que pueda para que no crezcas en santidad ni en piedad. Así que conociendo las artimañas y las armas de nuestro enemigo, vamos a usar estas debilidades que sabemos que nuestro cuerpo de forma natural las provee. Vamos a usar estas debilidades para cultivar la esperanza en las promesas de Dios, para someternos más a la enseñanza bíblica, para participar más de los medios de gracia que Dios nos ha dado, para integrarnos más en la iglesia local donde Dios nos ha puesto, para seguir nutriéndonos de las gracias espirituales, para tener más comunión con los santos y, por supuesto, para tener más comunión con Dios. Él es quien da fuerzas al cansado y quien levanta al menesteroso. Y lo hace especialmente en este contexto, la iglesia reunida. Aquí, especialmente Dios envía su bendición. Vamos a terminar en oración.